Como estamos en la iglesia del noroeste, está más o menos despierto. Quería saber cómo iba eso. Antes de empezar, te cuento una historia. Hace un par de semanas, en una carta noticiera, escribí en un servicio antes del servicio de sábado, pasaba por la entrada y vi a alguien que parecía que era su primera vez. Lo acerqué y pregunté, ¿es tu primera vez? Dijo, sí es. ¿Parece tan obvio? Yo dije, sí, un poco. Yo dije, mi nombre es Matt. Y él dijo, yo soy Doug. Y Doug, ¿cómo escuchaste de Traders Point? Dijo, hace un año, el verano pasado, estaba al fondo en mi vida, aplastado por muchas cosas. Y tenía amigo que caminaba conmigo en esa temporada de mi vida. Y él me dijo que tendría que averiguar los sermones de Traders Point. Y lo descarté y dije, estoy bien. Pero después del tiempo, me di cuenta y empecé a escuchar los sermones en internet y regresé a 2011 y regresé a cada sermón hasta ahora. Y te digo ahora que ahora tengo una relación salvadora con Jesucristo por lo que está sucediendo en Traders Point. Yo me aplastó. Y ese es solo el pico de la montaña. Y yo pregunté, ¿vives en ese lado del pueblo? Dijo, no, yo vivo en el oeste de Illinois a 3 horas. Wow, ¿está bien? ¿Y por qué estás aquí ahora? Y él dijo, hoy es mi cumpleaños de 50 años y como regalo para mí mismo, quería ver a esta iglesia en vivo por primera vez y estar celebrar con ustedes. Y yo estaba aplastado más. Me habló de bautizo y yo dije, tenemos un servicio en 2 semanas. Y él dijo, ¿puedo regresar y bautizarme? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y dije, absolutamente que sí. Quiero que vuelvas. Entonces, escribí eso en la noticiera, o la carta noticiera que tenemos, y una familia me acercó, una mujer de la familia, dijo, leímos de Doug en esa carta noticiera, y él estaba frente a nosotros, y hablamos con él después del servicio, escuchamos a su historia, y te doy eso, le dio una tarjeta y un regalo que tú lo dieras a Doug, viene para bautizarse. Dice, no, de verdad, de hecho, viene a las 9. Dice, dile que estamos enojados porque queremos verle bautizarse. Entonces, yo di el regalo y la tarjeta a Doug y él regresa al corredor gritando, riéndose. Fue bautizado, historia increíble. Y sigue. Después recibo un correo electrónico de Doug. Dijo, gracias por todo lo que está pasando aquí en Traders Point y todo lo que me ha sucedido. Y me contó de este regalo que le dieron. Y cómo en esta tarjeta había $100. Que dice, Doug, ese es dinero de gasolina para que vuelvas más veces a visitarnos. Y escribieron una carta y pusieron al final de la carta, Dios es Dios, Dios es bueno. Dios es quien dice que es fiel, amoroso y simpático, y tú estás bien amado por él. Lo que es increíble de esa familia también, esta mujer me acercó, está en los 30 y está pasando por cáncer ahora. No me quiere hablar de su cáncer, y he hablado con ella antes y oramos sobre eso. No quería contarme de lo que está sucediendo en su quimioterapia, solo quería hablar de Doug y cómo podía bendecir a Doug. Y después, en el mismo día, después del bautizo espontáneo, no nos dimos cuenta, pero su hija mayor, que es adolescente, también se bautizó. Entonces, llegaron a bendecir a Doug y Dios bendijo a ellos. Te digo eso porque son cosas pequeñas. Es por eso que hacemos lo que hacemos aquí. Eso es hambre y humilde a su centro. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo podemos acercar a alguien? Saludar a alguien, servir a alguien para revelar una historia de que no sabía. No tiene que dar a alguien a $100 en la entrada. Pero qué oportunidades tenemos cada semana para bendecir y animar y servir a otra persona y ver ese tipo de impacto. Y cuando escuché esta historia de Doug, estaba en lágrimas en mi escritorio y conté a los trabajadores aquí en la iglesia de lo que sucedió. Y ese es un tipo de iglesia que me humille. Y soy orgulloso de ser parte de eso. Y es una buena transición. Vamos a ver hoy una nueva serie acerca de la iglesia. Ve a la pantalla. La iglesia. ¿Qué es? ¿Para quién es? ¿Es un lugar para cierta persona o para todos? ¿Lugar para esconderte o solo un lugar de juntarse? ¿O puede ser algo más? Como un lugar lleno de personas rotas, no somos perfectos, pero señalamos al que es. La iglesia no es un evento o edificio, es un movimiento de curación, esperanza. Empezó con Jesús y se ha pasado a tú y yo. Lo que hacemos luego puede cambiar la eternidad de alguien. Gran iglesia, iglesia grande. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno verles. Quiero dar un bienvenidos a las iglesias en el centro de la ciudad y en el norte. Yo estaba peleando una gripe de pecho y estoy perdiendo. Muchos de ustedes saben cómo es, pero estoy trabajando con algo en la mano que puedo usar por si acaso y no te digo los detalles. Empezando nueva serie titulado Iglesia Grande. Y tiene un título anónimo que se llama Iglesia Grande. Cuando piensa en la palabra grande, grande puede ser algo bueno o malo. Un grande puede ser bueno como un gran helado caliente con chocolate. O un gran aumento en el trabajo. O puede significar mala cosa como una multa grande por velocidad alta. O un gran no en tu primera cita. O iglesia grande puede ser bueno o malo, depende de tu perspectiva. Quizás tuviste buena experiencia de iglesia de niñez o de adolescencia, o puede ser buena o mala. Pero estoy confiado que cuando esas palabras se juntan, iglesia grande, muchos de nosotros estamos un poco incómodos y quizás por buena razón, que tenemos un poco de escepticismo de ese concepto de iglesia grande. Un buen amigo mío sirve en otro estado y estaba diciendo que estaba en el juego de su hijo de atléticos con un perro caliente en una mano y Coca-Cola en la otra mano, disfrutando el juego de deporte. Y un hombre grande con un sombrero o una gorra al revés. Y mira y le pone su dedo en el pecho y dice, hey, ¿eres tú el pastor de esta iglesia masiva? Y mi amigo no sabe qué decir. Ah, sí. Y el hombre dice, yo creo que sepas que yo nunca iría a tu iglesia grande. Y después pone las dos manos arriba como en montaña rusa. Y él dice que es parque de entrenamiento sobre Jesús. Y mi amigo está como, ok. Y quería saber, pensando cómo contestar a ese hombre para desarmar esta situación. Y intenta un poco de humor. Y él dice, nos gustaría tenerte ahí. No sé si a ti, Jesús y pasteles, parece buen tiempo para ti. Y tiene mirada confundida y dijo, ¿ustedes tienen pasteles ahí? Quiero que sepas que si eres un poco escéptico acerca de iglesias grandes, entiendo. Y lo que queremos hacer en esta serie por las próximas 5 semanas es quitar todo eso y ver lo que enseña la iglesia acerca de la iglesia. ¿De dónde vino la iglesia? ¿De quién era la idea? ¿Qué dice Dios de la iglesia? ¿Qué debe ser nuestro propósito y función? Y voy a ser muy franco y decir, no deseamos ser una iglesia grande. No es nuestra meta, pero queremos hacer una diferencia grande en la vida de tantas personas que sea posible para el nombre de Jesucristo. Si tienes Biblia o un aparato con Biblia, vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y si estuviste aquí en la serie de Persona Muy Importante, vimos a Efesios 2, 1 a 10 por 3 semanas diferentes. Y viendo este pasaje, porque explica qué es el mensaje del Evangelio en estos 10 versículos. Y Pablo nos comunica que tú y yo tenemos una condición o una enfermedad de pecado. No es tanto una acción, sino una condición que nos causa ser no responsiva a la voz de Dios en nuestra vida y sus buenas intenciones para nosotros. Y Pablo nos da estas buenas noticias, primeros versículos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros hemos sido salvados por fe solamente y nos ha sentado en los celestiales o en los cielos con Jesucristo. Y somos personas muy importantes por quienes somos y que Jesús ha hecho por nosotros. Y creemos que este mensaje es demasiado bueno para mantener a nosotros mismos. Hay que decir a todo el mundo, más importante que decirle, hay que demostrarles en la manera que vivimos. Debe influir la manera en que interactuamos con nuestro dinero y nuestras cosas y las relaciones que tenemos en nuestra vida. Entonces, Pablo va a trabajar de esos 10 versículos. En versículo 11 a 20, va a hablar del grupo de personas que estos versículos crean que es la iglesia. Y el evangelio reúne a gente que de otra manera no puede tener nada más en común. Eso va a ser en versículo 11 a 20. Entonces, para leerlo por completo, hay que entender que por varios centenares de años, el movimiento de Dios era un movimiento solo para un grupo específico de personas, principalmente para los judíos. Jeremías dijo, soy profeta, Dios va a ser tu pueblo. Y cuando Jesús llega, pone todo en su cabeza. Dijo, quien sea que me siga, y incluye principalmente otro gran grupo de personas que se llaman los gentiles. Y lo que sucedía en la iglesia de Efesia es que los gentiles escucharon este mensaje de gracia por solo en Jesús y respondieron, y los judíos étnicos estaban incómodos porque los gentiles llegaban a esas iglesias que Pablo empezó en el Nuevo Testamento y los gentiles estaban parados junto a los judíos y todos estaban incómodos porque los gentiles tenían sus propias preferencias y costumbres y preferencias de comida y estilo de música y punto de vista política y todos estaban incómodos y este es lo que promueve a Pablo escribir lo que escribe en versículo 11, Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y nota el idioma de pasado, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 11 a 12. Y una de las cosas que hay que entender es que en el Viejo Testamento, cuando un grupo de personas querían conocer a Dios, tuvieron que llegar a ser una ciudadanía de Israel. Llegaron a ser judíos. Un par de mujeres, Rahab y Ruth, querían conocer a Dios, tuvieron que llegar a ser judíos. Pero Pablo escribe a estos cristianos gentiles efesios y dice, no más, tienes acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y en versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared de separación era una cosa literal. Había una pared, un muro grande alrededor de los templos judíos. Era muy grueso y en este muro existía este señal. Cualquier gentil que entre más allá de este muro solo tendrá que culpar a su muerte. Bienvenidos a la iglesia. Y básicamente, de la perspectiva judía, decían, este muro y este letrero o aviso es para dejar aquí fuera la gente que no consideramos no aceptado. Gente solo con quien estamos cómodos. en nuestro día somos correctamente política saber que no debes poner letreros así frente a la iglesia, pero hay divisiones entre nosotros y lo podemos comunicar sin decir una palabra. Y a veces las iglesias pueden ser culpables de enviar mensajes que dice la gente, no estás bienvenido. Y noté uno de esos letreros, nuestra iglesia es como chocolate dulce con un poco nueces, que en inglés es jerga para locos. Cielo, una manera de entrar, no hay salida, bienvenidos. Los cielos están llenos, vete a casa. No deje que las preocupaciones te maten, deja la iglesia te ayude. Escoge el pan de la vida o eres tostado. Y podemos enviar ese tipo de mensajes con nuestro idioma corporal, la manera en que miramos a las personas si no tenemos cuidado. Y todos nosotros tenemos estos muros de hostilidad que están en nuestras mentes cuando tiene que ver a personas con quien nos consideramos seguro o no. Puede ser muros de generacionales. ¿Con quién estás más cómodo? ¿Jóvenes, viejitos o adolescentes? O quizás hay muros de educación. Tenemos los doctorados de los que solo graduaron de la escuela. O puede ser muros sociales. Los populares y los guapos, los promedio y los raros. Y hay un muro de división. Y los muros pueden ser acerca de niveles de éxito. Personas que tienen que lo que requiere y los que no tienen lo que requiere. O puede ser muros raciales acerca de políticas. Y podemos seguir. Quiero que consideres a esta pregunta aquí. ¿Con quién tienes una conexión natural? ¿Y quién ves como otro? Como fuera. Y para Pablo, eran los judíos y los gentiles. Y hoy tenemos todo tipo de divisiones también. ¿Qué grupo de persona, con qué grupo estás más cómodo y más alejado? Y no debes sentir culpable, debes reconocerlo. Y tú debes decir, Aaron, ¿qué significas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es cuando conoces a alguien por primera vez y estás charlando, conociéndole, y dicen algo que te permite descansar? Y tú, donde tú dices, tengo algo en común en esa persona. Podemos llevarnos bien. Un pasatiempo que tienen juntos en común. Perspectiva política que compartes. O son fanáticos del mismo equipo deportivo. Y te descansas, relajas. Y dices, esa es mi gente. Esta persona es parte de mi tribu. Y no hay nada malo en tener afinidades naturales para cierto grupo de personas. Pero cuando terminan construyendo muros que ponen divisiones dentro de la iglesia, hay un problema. Y eso es lo que enfrenta Pablo en este pasaje. Pablo dice que Jesús destruyó esas paredes divisorias que por la perspectiva de Dios solo hay una categoría de personas. Pecadores imperfectas, personas rotas como tú y yo. Y cuando tiene que ver con Dios, todos estamos afuera, excluidos de la ciudadanía. Y versículo 14 explica tan claramente que cuando Jesús fue a la cruz, su sangre nos limpió a todos juntos, removiendo los muros que nos separaban de Dios, pero también de uno al otro. Y eso a veces no vemos. Cuando Pablo escribe a esas personas, este muro alrededor de la iglesia judía existía. Y él dijo, yo sé que aún este muro está, pero Jesús espiritualmente ha destruido esta muralla. Y dice, Jesús lo hizo por terminar el sistema de leyes con sus mandamientos y regulaciones. Y hizo paz entre judíos y gentiles por crear dentro de él una nueva persona. Es la iglesia. Un pueblo nuevo de los dos grupos. Y juntos, como un cuerpo, esa es la iglesia. Cristo reconcilió ambos grupos a Dios por medio de su muerte en la cruz. Y nuestra hostilidad, Él llevó esa buena noticia a los gentiles que estaban lejos de Él y paz a los gentiles que estaban cercanos. y ahora todos nosotros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, por lo que hizo Cristo. Entonces está diciendo que Jesús ha removido cualquier cosa que nos causaría ver otra persona y internamente asumir que somos superiores o inferiores a ellos. Y todos lo hacemos. Cuando conoces a alguien y automáticamente haces unas asunciones, que Jesús ha removido esas cosas y nos ha dado algo mucho más grande que excede cualquier diferencia que tengamos. Y en versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos ha dado esa buena definición de qué es la iglesia y qué debe ser. ¿Ves? El pecado es el cáncer a todas nuestras relaciones. No solo que el pecado ha severado la conexión que tiene con Dios, también la conexión con quien tiene con otras personas en tu vida. Te hago pregunta. ¿Estás experimentando ahora un tipo de angustia relacionada en tu vida o solo yo? ¿No tienes alguna cosa en el trabajo o hay un chisme en la oficina o has sido lastimado por una cosa que han dicho tus colegas o cosas que han recibido crédito que tú hiciste o si hay una dinámica familiar o tensión entre tú y tu pareja o tus niños? Todos nosotros tenemos desorden familiar, matrimonial o relacional, donde hay relaciones que requieren mucho trabajo extra. Y quiero que sepas es que lo que hace pecado en su centro es que quiere hacer difícil tus relaciones con Dios y también hace difícil tus relaciones aquí en la tierra. Ataca a las relaciones humanas y el mundo se siente. Ahora el mundo está desesperadamente buscando respuestas por los asuntos que nos dividen como personas. Y Pablo dice en este pasaje que la iglesia tiene la respuesta. No es porque es algo especial, es porque la piedra angular es Jesucristo mismo. Y Jesús es el único antídoto o remedio para estos problemas relacionales que tenemos entre nosotros y Dios y nosotros uno al otro. Y dice, aún por eso el mundo debe ver lo que está viendo, lo que está sucediendo en la iglesia y decir cómo ustedes se llevan bien el uno al otro. Cómo se aman el uno al otro en la iglesia. El mundo debe ver la iglesia como un grupo de personas diversas y decir cómo es que ustedes se aman tanto o tan bueno. Pero tú sabes, igual que yo, que tragédicamente no es siempre el caso. A veces el mundo mira a la iglesia y no ve ninguna diferencia. O ve a la iglesia igual dividida como lo demás del mundo. Y hay una razón por eso, y es esa razón no es nada revolucionaria. La iglesia es desordenada. La iglesia es desordenada porque está lleno de personas desordenadas como tú y como yo. Y creo que una de las razones por qué la iglesia es tan desordenada, porque tenemos un enemigo que odia lo que está sucediendo aquí, lo que estamos intentando hacer. Y lo que intentamos hacer es hacer una diferencia grande en las tantas vidas que podemos, no solo comunicar lo que dice el mensaje del Evangelio, pero vivirlo y dar a la gente esperanza. Y el diablo odia eso. Tenemos un enemigo que odia, y odia a tus niños, y a tu esposa y tus mejores amigos. Él odia a la esperanza, odia a la redención, odia al perdón. Entonces, él ataca a estas cosas y tiene en su mira la respuesta de Dios para el desorden en este mundo, que es la descripción que Dios nos dio, que es la iglesia, que nos dio Pablo, que es la iglesia. Y el enemigo dice, si yo puedo desordenar a la iglesia, entonces puedo desordenar a ellos. Si puede dañar a la iglesia, puede dañar a su gente. no hay ninguna semana que pase que no recibo palabra o correo electrónico de alguien de una experiencia dolorosa de iglesia que alguien ha tenido en un tiempo en su vida. La segunda razón es porque somos personas falladas, personas pecaminosas. Y mi problema de pecado es que yo quiero poner a mí primero todo el tiempo. Entonces yo mantengo ojo en el desorden en mi vida. Y tú también llegas aquí con tu desorden. Cuando pisas en ese regalo que te dejó tu perro en la yarda de frente y lo llevas en tu casa. Y cada semana lo hacemos cuando entramos aquí. Entonces tu desorden llega a mí y el mío a tuyo, a ti. Y puede ser doloroso. Hace unas semanas atrás estaba viajando, volando. Y estaba en el avión. Y era un avión, un vuelo donde pensé que iba a tener un par de asientos libres. Y cuando estábamos listos, cerrar las puertas, alguien entró al avión y estaba sentado junto a mí. Y, dice, ah. Y lo que era peor es que él vino consigo comida china. Me gusta la comida china como cualquiera, pero tenía el lo main de cerdo y los egg rolls y edía al vuelo. Y su cosa estaba en mi negocio. Y, dije, y eso es lo que ocurre en la iglesia. Nos juntamos como personas y tu suciedad llega a mí y el mío, la mía en ti. Y quizás tuviste mala experiencia con la iglesia por la desorden o suciedad de la iglesia y te lastimó de una manera. Y Pablo está enfrentando a eso. Entre los judíos y gentiles, principalmente los judíos, así los gentiles, lastimaba el uno al otro por sus acciones y por sus palabras. Y Pablo dijo, te olvidaste quién eres en Cristo Jesús, que cuando fue a la cruz, no solo reconcilió tu relación con Dios, sino hizo una manera para tu relación con otros. Por eso la próxima verdad es tan importante. La iglesia no es solo algo a que asistes, sino algo de que formas parte. Los sociólogos que estudian espiritualidad americana dice, nuestro interés en cosas espirituales es alto a niveles históricos, pero hay un movimiento notable fuera de la religión institucional. 80% de los americanos contestaron que sí a esa pregunta. ¿Crees que puedes ser un buen cristiano sin asistir a una iglesia? Y 81% de americanos dijeron que sí a esa pregunta. Y hay una chance que tú lees esa pregunta y dirías que sí también. Yo diría que cada iglesia tiene un número significativo de como asistencias ninja, que es fácil entrar tarde y salir temprano durante la oración sin rasgo que estuviste. Es impresionante. Y lo que quiero que veas en este pasaje es que Pablo no habla de tu necesidad de asistir un servicio, pero notas cuánto que usa la palabra, como has llegado a ser nuevo pueblo, eres ciudadanos y miembros de una familia, eres parte del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas más difíciles para comunicar a muchos cristianos viviendo en el mundo occidental, no es que tu salvación depende de tu asistencia a la iglesia, pero debes ser parte de la iglesia, no solo porque lo que recibes, pero por lo que llevas a ella, por lo que contribuyes. Dios puso su espíritu dentro de ti y te ha dado dones, habilidades y te ha hecho para edificar el cuerpo de Cristo de manera que solo tú puedes hacer. Y cuando fallas y no estás, el cuerpo de Cristo lo siente. Me gusta la imagen que utiliza Pablo a otra iglesia que escribe en Corinto. En 1 Corintios 18-19, más ahora Dios dijo que imagínate si solo la iglesia fuera un ojo, o si todo el cuerpo, si fuera un oído, ¿dónde sería el sentido de olor? Pero dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Y como el cuerpo tiene parte diferente, el cuerpo de Cristo tiene partes corporales diferentes y necesitamos a todos. Y es la última ramificación de esta enseñanza en Efesios y la más difícil. Es la iglesia como lo describió Pablo en Efesios 2, debe ser diversa en su naturaleza. Y es algo que debemos lograr en nuestra iglesia. Tenemos mucho campo para crecer, pero hemos hecho progreso, pero tenemos más que hacer. Y vamos a hablar de eso. No es porque es la cosa correctamente decir políticamente, pero es el latido de corazón de este pasaje en Efesios 2. Y creo que lo ves. Pablo dice que los judíos y gentiles son extranjeros, no son extranjeros más. No porque no tenían diferencias únicas, las tenía. No porque veían las cosas iguales, no. Pero porque tienen el Espíritu de Jesucristo habitando dentro de ellos. Y los cielos va a ser un lugar grande y va a ser poblado por personas de diferentes culturas y perspectivas, de naciones de todo el mundo. Aún debemos saber amar el uno al otro aquí. Entonces, un grupo de personas de diferentes culturas juntándose para un evento en fin de semana no es milagro. Podemos verlo en el estadio de Lucas Oil durante la temporada de fútbol americano. Pero cuando tiene un grupo de personas con poco en común, sino una experiencia común de la gracia de Dios, eso señala hacia la magnitud del Evangelio de Jesucristo. Y el mundo debe ver lo que está sucediendo en esta iglesia y las otras iglesias que tenemos y decir cómo aman ustedes el uno al otro tan bueno. ¿Cómo funciona eso? Y una de las pruebas más efectivas de un Jesús resucitada es un grupo de personas unificadas que se aman. Y su amor por Cristo es más fuerte y grande que cualquier otra cosa que lo puede dividir. Una de las maneras que sabemos que Jesús evaluó a la diversidad es a quien escogió para sus 12 discípulos. Y lo puede ver en los nombres, dos en particulares, Simón el fanático y Mateo el recaudador de impuestos. Eran nombres descriptivos. Fanático no era el apellido de Simón. No, fanático era un tipo de partido político del día. Había saduceos, fanáticos. Entonces, eso describió el partido político a quien se afiliaba Simón. Y después Mateo el recaudador de impuestos. Y había un grupo de judíos y su perspectiva es que creían que deben orar contra y trabajar en contra del gobierno romano para derrumbarlo. Y había otro grupo de judíos que pensaban que debían orar por sus líderes elegidos y que Dios ordenó a todos donde estaban y que deben apoyarlos. Y Simón y Mateo estaban en filo o lugares opuestos en el filo político. Y te juro que tenían conversaciones diferentes en el campamento de fuego de noche. Y a lo mejor lo provocó Jesús en peleas entre sí. Y ese tipo de unidad, de diversidad, es divertido hablar y aplaudir, pero es más difícil vivir. Y una de las maneras o razones porque es difícil tener diversidad en la iglesia, hay unas cuantas razones. Aquí hay unas cuantas que puedes escribir si estás tomando notas. Es, tenemos un amigo que odia la diversidad. Especialmente dentro de la iglesia. Y si nos puede mantener peleando, ese quita el poder del mensaje del Evangelio. Y cuando hablamos de eso, va a sacar cada arma para confundir y distorsionar, enojar. Otra razón es orgullo personal. Las cosas que nos diferencian uno al otro, lo podemos ver como parte de nuestra identidad. Y cuando hablamos de diversidad, podemos ser ofensiva. Yo aprecio lo que dijo John Piper. Las tensiones raciales están llenas de orgullo. El orgullo de la supremacía blanca, el orgullo del poder negro, el orgullo del análisis intelectual, el orgullo del desprecio anti-intelectual, el orgullo del fuerte ataque verbal y el orgullo de despreciar el silencio. Se siente seguro y el orgullo que enmascara el miedo. Donde prevalece el orgullo, no hay esperanza para el tipo de escucha y paciencia y compasión y apertura a la corrección que las relaciones maduras requieren. Otra es preferencias personales. Y por eso, porque tenemos las preferencias personales, es porque creemos que son las mejores. Y cuando tiene que ver a la diversidad, tenemos que ser abiertos acerca de preferencia de otros. Pensando en nuestra iglesia, somos todos únicos en la manera que adoramos. Cuando entro en el fin de semana, yo miro cómo adora la iglesia. Hay personas que adoran de maneras diferentes. Yo veo, noto que unos adoran con las manos en los bolsillos. No hay problema. No hay nada que ver aquí. Estoy aquí para cantar las canciones. Tengo manos en el bolsillo. Hay otros que cantan, que se anima un poco y haces la alita de pollo. Alita de pollo. Ya sé que estás entusiasmado, solo haces alita de pollo. Otros, si quiere levantar las manos, pero no atraer atención, entonces vas a llevar la tele. Llevando la tele, te gradúas a la pantalla ancha. Va a ser la canción YMCA de los Village People. Ahora Touchdown. Y unos hermanos carismáticos lavando los vidrios de celeste de los cielos. Me gusta todo. Tenemos diversidad en la iglesia de cómo responde a la enseñanza. Y cada iglesia tiene un hombre de amén. Y el hombre de amén no llega en el día de cambio de hora, pero cada iglesia tiene un hombre de amén que dice amén en momentos raros. Interesante. Y aprecio los hombres de amén. Y yo diría que nuestra iglesia, por lo grande, es un poco callado y cerebral en la enseñanza. Y unos dicen que estamos escuchando con tanto entusiasmo que estamos concentrando en lo que me dices, pero... Y unos tienen trasfondo de iglesia donde está acostumbrado a un pueblo responsiva que habla. Y es un poco no usual escuchando que todo es muy callado. Y uno me preguntó, ¿está bien si me habla durante el sermón? Sí, está bien. Yo predicaría mejor y más corto si me hablaría durante el sermón. Pero no digas, llévalo a casa. Porque yo sé qué significa eso. Y no vas a engañar a nadie. Tenemos preferencia para estilos de música, de estilo de adoración. Pero ¿cuál es la preferencia de Dios? Y la razón es todo. Él ama a todo. Él creó a todos nosotros únicamente con nuestras perspectivas y talentos y habilidades y para llegar a ser más una iglesia diversa, hay que dar el uno al otro más gracia, estar cómodo con las personas que hacen cosas que no es manera nuestra. Tú sabes que la Biblia era multicultural porque habla de comida tanto. Los judíos siempre lleva con sus comidas correctas y los gentiles con las enchiladas de cerdo, haciendo a todos incómodos. Entonces, cuando tú ves la Biblia hablar de la comida, puedes sustituir estilos de música y adoración. Y sabes que eres parte de una iglesia diversa cuando te sientes un poco incómodo, porque no estamos haciéndolo exactamente como te gustaría. Y de ninguna manera hemos llegado. Estamos trabajando. Pero quiero que entiendas cuántas de las preferencias personales de Jesús tuvo que entregar para ir a una cruz para tú y yo. Y la respuesta es todas. Otra razón por qué la diversidad es difícil en la iglesia es apatía. Esa charla de diversidad es difícil. Y si tú conectas en la charla, te vas a cansar. Y aprecio que Trillia Newbell, que va a ser una de las locutoras en la conferencia de mujeres, dice, hablando de carrera y reconciliación racial puede ser francamente aterrador. Nadie quiere ofender a nuestra sociedad políticamente correcta. ¿A quién le culpe si tú dices una cosa mala como una mala pregunta o llame a alguien por el mal nombre? ¿Se va a enojar? ¿Eres negro, afroamericano, chino, asiático, hispano, latino o de México? Este es un tema explosivo y a veces parece que la cosa más sabia es evitarlo en todo costo. Yo sé si hago un tipo de comentario de reconciliación de la plataforma, alguien me va a mandar un correo electrónico que va a decir que no dije suficiente o que dije demasiado. Y yo me siento en mi escritorio y yo digo... Porque intenté. Sería más fácil olvidar todo eso y seguir en el camino donde estoy más cómodo. Pero la gloria de Jesús y lo que nos pidió hacer vale la pena. Entonces vamos a seguir adelante. Y la última cosa es falta de empatía. Y puede ser una de las razones porque estás resistiendo, aunque internamente. Necesitamos hacer más preguntas que ofrecer opiniones. Las epístolas, que son cartas pequeñas en el Nuevo Testamento, nos piden llevar los pesos el uno al otro y no lo podemos hacer si no sabemos qué están pasando los otros. Y el libro de Santiago dice hay que ser rápido de escuchar y lento en hablar, que queremos entender a otro más que queremos ser entendido, porque escuchar a alguien es ser amado. Quiero ser claro en confiar en Jesús y llegar a ser parte de la iglesia local no quita nuestra distinción cultural, que no estamos definidos por ellos. Estamos definidos principalmente por quienes somos en Cristo Jesús y quién eres tú en Jesús. Llega a ser la cosa más formativa de ti. Y Dios creó la belleza de diferentes culturas y personas y no quiere borrarlas, quiere hacer algo mejor, los quiere mezclar. Entonces, aquella de ustedes que entraron a cualquiera de las tres iglesias y dijeron, no sé, puede ser una minoría en este salón, pero decidiste quedarte y ser parte de esa iglesia, te quiero dar gracias porque tú haces más para contribuir a esta imagen que pinta Pablo que cualquier otro. Gracias. Gracias por ser paciente, por sufrir con nosotros en esta visión de ser una iglesia diversa que hace una diferencia grande en las vidas de cuantas personas que sea posible. Entonces, este no es acerca de tener personas con perspectivas diferentes o rostros de colores diferentes. Es acerca de demostrar al mundo lo bueno y la grandeza de Jesucristo, que ha removido el muro de hostilidad que existía entre nosotros y Dios, y también el muro de hostilidad que existía entre nosotros y otros. Y yo quiero ser parte de eso. Déjeme orar. Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por ese pasaje desafiante. Y esta imagen que pintó Pablo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Había divisiones en el tiempo de la iglesia de Efesio y siguen. Y déjenos ver que este mensaje del Evangelio no solo pone correcto las cosas entre tú y yo, pero debe poner bien las cosas entre yo y otros, no solo entre yo y Dios. No queremos ser una iglesia grande por grandezca. Por ser grande. Queremos ser una iglesia que es un movimiento que hace una diferencia grande en las vidas de la cuanta persona que sea posible, porque hay personas que creaste y que amas que no responden a su voz y nos pediste ser los manos y pies y la boca de Jesucristo para demostrarle ese amor. Entonces, oro que nos llegamos a ser parte del cuerpo para hacer una diferencia en cuanta persona que sea posible. Encuéntranos en ese lugar mientras hacemos comunión contigo y adoremos. Oro que su espíritu haga una obra dentro de cada uno de nosotros, empezando conmigo. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia unificada dijo,